En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en el teléfono público de Radio Metrópoli. Con muchísimo gusto le saludamos y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde que las líneas telefónicas están abiertas para atender a sus peticiones. La 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat también está disponible, 33-11-55-19-62, donde esperamos su participación en este espacio. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas, Luis Durán me acompaña en los controles, y en este micrófono y también a cargo del chat, su servidor Víctor Montes Rentería. Comenzaremos revisando los mensajes que tenemos ya en la plataforma digital para darles salida, y posteriormente estaremos atendiendo las llamadas de usted. Si se quedó con algún pendiente en la semana, es el momento de que aproveche para poderle dar salida. Y también lo más importante, yo le encargo, por favor, de manera encarecida, que revise sus textos. Aquellos que nos envió no tuvieron respuesta, o los abrimos y no le dimos una solución ni una respuesta con texto, o que lo hayamos derivado a una dependencia, analícelo muy bien. Seguramente o le falta el folio, o no tiene municipio, o no tiene teléfono, o inclusive no tiene nombre, o está todo separado en 3 o 4 líneas. Entonces, todas esas inconsistencias ralentizan el trabajo en el teléfono público y le pedimos a usted que las corrija. Mensajes que llegan completos con su nombre, teléfono de contacto, la descripción del problema y cuando ya es pertinente, también el número de folio de la queja, inmediatamente se derivan y se atienden. Así es como lo hacemos aquí. Así que si usted nos ayuda, también nosotros estamos en condiciones de apoyarle. Gracias por estar con nosotros. Queda pendiente por acá un servicio social, lo voy a repetir, seguramente Huicho lo dijo también a las 10 de la mañana, pero si usted puede ayudar, colabore para que se pueda donar sangre para la paciente Miriam Odette Villanueva Alba. Miriam Odette Villanueva Alba, que está en el Centro Médico de Occidente, en el área de cardiología. Se requieren 8 donadores y es un asunto que es pues complicado. El teléfono de contacto es el 33-2089-0872, 33-2089-0872. Es sangre de cualquier tipo y son 8 donadores los que se requieren en el centro médico para la paciente Miriam Odette Villanueva Alba. Si usted le puede ayudar, le agradecemos la solidaridad con la paciente. Rafael López dice que en el Hospital Civil Nuevo, en el piso 6, tiene más de una hora que no está la recepcionista, la que recibe los tarjetones. La gente ya está enojada y bueno, piden al Hospital Civil Juan y Menchaca que se atienda la deficiencia. Es en el piso 6, donde hace una hora que se retiró la recepcionista y no hay quien reciba los tarjetones. Esto ocurrió hace unos minutos, 11:04 de la mañana. Esperamos que se atienda en los próximos minutos. Tenemos participación del auditorio. Ya hay de hecho una primera llamada en el programa, así que con esta comenzamos y saludamos en línea telefónica a Marcela García para saber qué es lo que necesita. Adelante, dígame, muy buenos días.
Muy buenos días.
A sus órdenes, mire, gracias.
El motivo de mi llamada es hacer una denuncia o que usted me pueda asesorar sobre un asunto que tengo con mi hijo.
A ver, dígame.
Mire, se le infectó su dedo, transcurrieron días ya cuando lo atendieron, tuvieron que amputarle casi la tercera parte de su dedo. Entonces yo considero que fue pues algo de negligencia, que no le hicieron caso. En la 14 me lo tuvieron un día entero y no me lo atendieron hasta otro día. El chiste es que cuando se le atendió, se le mandó al centro médico y de igual manera, que pues iban a ver qué se le hacía, le dieron cita 2-3 días y cuando fue ya no hubo más que remedio de amputarle su tercera parte de su dedo. Mi motivo de mi llamada es saber si por esa parte que él perdió se le puede o se le da dinero y no le han cubrido sus incapacidades. Y ya tiene casi pues 22 días.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿qué edad tiene y en qué trabaja?
Él trabajaba en un comedor industrial.
Ajá.
Y de ahí se incapacitó. Pues sí. Porque se le empezó a infectar su dedo, él ya fue al doctor y pues ya vio que cada día estaba más mal su dedo, pero le digo, no, no le hacían caso. En el seguro así es esta cuestión. Entonces, le digo, ya cuando se presentó al centro médico, porque lo derivaron al centro médico, ya cuando le hicieron un raspado para verle su dedo, pues ya ni el hueso estaba en buen estado. Se le botó su dedo y le tuvieron que amputar pues la tercera parte de su dedo. Creo que es, ¿qué dedo es, hijo? El anular.
El anular. ¿Fue el accidente, fue en un accidente de trabajo?
No, pues se lo consideraron como enfermedad general, me imagino, porque él en la empresa para donde entró a trabajar les hacen exámenes y análisis y entró bien, pero pues ya en el transcurso de los días le empezó a ver que su dedo se le infectaba y ya fue de modo que recurrió al seguro.
Sí, pero lo importante aquí me interesa saber es decir, la lesión, ¿de qué se deriva?
¿Que la lesión a qué se derivó, hijo?
¿Qué fue lo que la provocó?
Pues nada más se le empezó a infectar y se le empezó a poner, es que aquí está mi hijo y él me está diciendo, se le empezó a hinchar y se le empezó a poner negro. Y le empezó a salir pus, se lo exprimió, fuimos y se lo curó, pero le digo, ya cuando fuimos, pues ya fue demasiado tarde.
Pero se golpeó, se cortó con algo, le aplastaron con las charolas o qué.
No, fíjese que no, o sea, nada más me decía él que posiblemente le subió el azúcar y entonces dice el doctor que posiblemente eso fue lo que le generó la infección.
O sea, es diabético entonces.
No era, hasta ahora que le hicieron los análisis, pues ya vieron en sí que es diabético y proviene de familia diabética, porque yo, su mamá y su papá también somos diabéticos.
Bueno, sí, ¿por qué le pregunto todo esto? Para saber si también es necesario reclamar la indemnización que corresponda por la afectación a su miembro. Y sobre todo porque usted habla de una indemnización por haber perdido la amputación del dedo, por haber perdido el dedo por una amputación. Entonces, quiero entender que ese tipo de, digamos, de beneficios económicos, por así decirlo, cuando se pierde parte de nuestras extremidades, son resultado de un análisis que hace el personal médico, pero como también resultado de un accidente de trabajo, no propiamente de una enfermedad general. Entonces, aquí más bien lo que sería conveniente es analizar, uno, con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, que se haga una investigación de todo el protocolo de seguimiento que se le da al paciente para saber cuándo fue, en qué etapa acudió, si llegó a tiempo también a que lo revisaran, si no dejó pasar mucho tiempo y entonces cuando llegó ya los médicos no pudieron hacer nada, o en efecto llegó en una temprana etapa de revisión y evaluación y el personal médico fue negligente y entonces tienen que ser ellos sancionados o reconvenidos para que eso no vuelva a pasar. Pero al margen de la sanción administrativa, no se le olvide que también existe la posibilidad de que ustedes demanden al Seguro Social para que se le indemnice. Si bien es cierto que a lo mejor por no ser un accidente de trabajo no le toca nada, pues sí, si hubo una mala práctica confirmada por la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco o la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, serviría como elemento para que con un abogado especialista ustedes demanden al Seguro Social y entonces sí le puedan pedir que indemnicen al joven por lo que ocurrió con su dedo, ¿verdad? Eso es lo que yo le sugeriría. Nada más baje la radio y escúchame por el monitor porque creo que está en un dispositivo electrónico y allá yo me tardo más en hablar que acá.
Sí, ya.
A ver. Entonces, ¿sí me escuchó lo que le expliqué o no?
Sí, sí lo entendimos.
Ajá.
Entonces, pues ya es lo único que procede y referente a sus incapacidades, joven.
Pues esas sí las puede ir a cobrar, aunque sea enfermedad general, tiene que presentarse. ¿Qué le han dicho de esos documentos específicamente?
Mire, por ejemplo, Tier fue mi hijo, porque él se ha movido en sus asuntos.
Sí, sí.
Fue mi hijo y le dijeron que no estaban las incapacidades y nosotros tenemos las incapacidades desde, o todos los papeles, desde el primer día que se presentó al doctor.
Ajá.
Todos los papeles, les hemos sacado copia.
Muy bien, excelente.
Y no le han querido pagar, le digo, y ahorita ya han transcurrido 22 días, y antier que se presentó, le digo que, pues que ya deberían de estar las incapacidades, pero de hecho no ha cobrado ninguna, y esta última, a partir de que le cortaron su dedo, le dieron 28 días, pero pues eso es, nos explicaba la señorita que eso es entendible, que a partir de unos 10 días le aparece incapacidad, pero las anteriores, ninguna. Y fuimos a la clínica a la que pertenecemos y él arregló y la señorita nada más le dijo pues que ya le deberían de haber pagado, pero no le dan a uno ninguna explicación.
Sin solución.
Ni nada, o sea, sí, uh-huh. En el seguro son muy atentos.
Claro, bueno, entonces, a ver, la parte de las incapacidades, aquí sí le podemos ayudar para que le puedan revisar en el sistema qué es lo que pasó, por qué no le están pagando, y una vez que ellos le puedan echar la mano, que reciba su dinero. Lo que sí le digo a su hijo, y si me está escuchando, que no echen saco roto el reclamar a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco para que ellos a su vez lo remitan a CONAMED, que se haga una investigación de su caso para que se determine si hubo negligencia médica.
Muy bien.
Y ya una vez que tengan ese dictamen, si el personal médico, los árbitros, como es la CONAMED, dice no hubo negligencia, fue una llegada tardía del paciente, o sí hubo negligencia, el personal médico se equivocó, esos documentos que ya tienen, le saco copia, guarde las copias y también tenga los originales siempre a la mano para que no se los vayan a desaparecer, para que luego se contacte con un abogado y analice la posibilidad de demandar al IMSS.
Muy bien.
Sí, primero anote el teléfono de Camejal, que son los que le van a ayudar para hacer la revisión del caso.
Sí. Déjame una pluma, hijo, o apúntame estos números que nos va a hacer.
El primero, el domicilio es, anote el domicilio si es tan amable, Simón Bolívar 420.
Simón Bolívar
420. Ajá.
Sí.
Esquina casi con José Guadalupe Montenegro.
Simón Bolívar. Uh-huh. 420, casi esquina con Montenegro.
Montenegro, así es. Ahí están abiertos de 8 a 4 de la tarde.
Uh-huh. ¿Qué? A ver, pero pues es que.
Y el teléfono de contacto es 3336.
3336.
16.
16.
1801.
1801.
Así es. Llévese su expediente en copias. Exponga toda la situación que se dio, uh-huh. A que los escuchen, que analicen el caso, le digan si procede o no, y dependiendo de esa resolución, le sugiero que también se ponga más adelante en contacto con el abogado José Limón Gallegos.
José Limón Gallegos.
Él es especialista en demandar al Seguro Social.
Limón Gallegos.
El teléfono de él es 3335.
75 75 75 ajá 40 95 40 95. ¿Me puede repetir el nombre, por favor?
José Limón Gallegos.
Ok.
Y gracias. Ellos están en Herrera y Cairo 2466.
Herrera y Cairo 4
2466.
2466.
Él con toda honestidad le dirá, mire, ¿sabe qué? ¿Su caso amerita una demanda o no amerita una demanda? Y en caso de que se requiera, él podrá decirles qué costo tendría la atención a ese servicio, porque evidentemente pues habrá que revisarlo. Y ahí él determinará si el propio seguro les paga o ustedes les pagan a él, ahí lo pueden revisar, pero es experto en ese tipo de asuntos cuando se presume negligencia médica. Entonces, primero agotamos la parte administrativa con el IMSS. Luego, la parte, digamos, de segunda instancia, que es, en este caso, la CONAMED. Y luego ya, ahora, si no funciona o si la resolución de cualquiera de estas dos da para que usted reclame una indemnización, es demandar al Seguro Social.
Bueno, ¿sí? Está muy bien.
Muy bien.
Nada más sería tan amable de confirmarme la dirección de CONAMED, médico.
De la Camejal.
Ah, ajá.
Sí, claro que sí. Permítame, esta la tengo acá. Ellos están en el siguiente domicilio. Es Simón Bolívar 420.
420.
Así es.
Esquina con Montenegro, ¿verdad?
Sí. Casi. Ahí va a buscarlos y o márqueles por teléfono y explíquenle la situación para que le digan cómo se puede presentar la queja.
Sí.
Bueno.
Está muy bien. Muchísimas gracias y agradezco su atención. Siempre es bueno tener una buena asesoría.
No, hombre, ¿verdad? Gracias. Yo espero que eso les sea suficiente. Muy amable y muy buenos días. Gracias. Gracias. Bien, vámonos a la pausa, Luis. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en el teléfono público, gracias al equipo de comunicación social del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que ya está revisando el tema del piso 6, donde nos decían al arranque del programa que la recepcionista pues se fue y tenía una hora sin volver, y ya la gente estaba molesta en espera de quien les recoja los tarjetones, así que ojalá y esto se resuelva en los próximos minutos. Siguiente, dice Carlos, a ver si me puedes ayudar a aconsejar. En mi cuenta Infonavit del 92 al 97 me bajó la cuenta 2023, y hoy, como llevo de 2025, ya nomás tengo 832 pesos. Y dice, que dice, ¿cómo ves? ¿Voy a la Afore o al Infonavit? Bueno, no, pues es que si es la cuenta Infonavit y es el SAR 9297, primero sí acércate al Infonavit. Lo que pasa es que a lo mejor si tenías poco dinero, se está consumiendo en comisiones. Eso quiero pensar, pero no sé. Otra cosa, ¿qué te parece si le marcas al buen asesor Eduardo Ruiz, que él te puede ayudar, y pregúntale de la situación? Dile que eres de aquí, escucha de Radio Metrópoli, pregúntale, planteale tu caso y que te explique el qué se puede hacer. A lo mejor te pide, no sé, documentos, una copia de tu número de asegurado, algo de la Afore, algo del Infonavit. Háblale, pregúntale y ya depende de lo que él te diga, determina si vas a la Afore o al Infonavit. Gracias por comunicarte con nosotros. A ver, mi mensaje es un aviso. En Facebook circula una publicación que invita a que si se fue víctima de un fraude se contacte mediante un formulario con la Asociación Mexicana contra el Fraude. Lo hice y a los dos días, aproximadamente 10 o 12, se comunicó vía telefónica al licenciado Omar, así entre comillas. Me indican que le informé sobre el tema, lo hago y me pide que le envíe vía WhatsApp la carpeta de investigación. Antes de esto, le comento mi desconfianza y me manda información oficial de la Secretaría de Anticorrupción. Sigue el proceso, aparentemente bien, entra la llamada del licenciado y por razones de practicidad pongo el altavoz. Llega mi hijo y escucha y él se mete a los links que me mandó y no coinciden nombres de funcionarios, etcétera. Se supone que recuperaría por cantidad, pero tenía que firmar una carta a poder para que ante el banco depositaran esa cantidad y yo tenía que pagar el 10%. A estas alturas sé que es un fraude. Ojalá no haya pagado el 10%, porque sí, de hecho, desde el momento en que usted me dice que él le dice que habla de la Secretaría Anticorrupción, ahí ya suena a fraude. Porque en el caso de Jalisco, acuérdese que se llama Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. ¿De acuerdo? No existe una Secretaría Anticorrupción, eso es un nombre equivocado. Y además, que yo sepa, no existe la Asociación Mexicana contra el Fraude. Eso es para atrapar a personas incautas, así que no se deje engañar, tenga mucho cuidado y todo lo que quiera, véalo con las instituciones oficiales. Preséntese a la Fiscalía, a la Policía Municipal, asesórese con expertos, vaya con un despacho de abogados formal. Pero a ver, les insisto y les quiero reiterar lo más que se pueda, particularmente de los más jóvenes y los adultos mayores. Facebook no es un medio de comunicación. Facebook no es un canal confiable de comunicación ni de información por sí solo. Es una plataforma de redes sociales en la que cualquiera se inventa un perfil y lo pone y transmite sus cosas. Diferente es que medios formales y oficiales e instituciones utilicen Facebook como canal de difusión. Eso es distinto. Pero que un canal por sí mismo diga o se asuma como el defensor de las causas imposibles, o el que le va a ayudar a invertir y ganar millones de pesos, o el que le va a ayudar a conseguir casas baratas, o el que le va a ayudar a conseguir remates bancarios a precio de ganga, eso todo es una señal de alerta. Como dicen los chicos hoy, es una red flag, es una bandera roja, es una señal de alerta. Qué bueno que ya se dio cuenta, espero y de verdad así lo deseo, que no haya dado el 10% del dinero, porque no sé ni cuánto fue. Pero si ya lo entregó, entonces sí, en efecto, ya lo fraudearon. Hay un anónimo que dice, tengo un problema con mi ex, me casé y divorcié en Chihuahua. Tengo unos meses que me tuve que venir para acá. Yo soy de aquí, tuve que venir porque hubo muchas agresiones psicológicas y amenazas de parte de él hacia mí. Hubo muchos problemas, yo soy comerciante, él es trailero y viaja de Chihuahua a Guadalajara. Pero es una persona conflictiva, ya ha venido a donde vamos a surtir mi hija y yo. Temo por mi seguridad, me ha amenazado con hacer y deshacer. Él dice que si alguien se le atraviesa se lo lleva, es muy violento. Me da una pensión alimenticia, lo hace por medio de transferencia, pero hay ocasiones que tengo que buscar a alguien de sus hermanas porque no lo conocen como tal. Quiero ver si me pueden apoyar para que se le rebaje de su nómina y no tener que buscarlo para lo de la manutención. Temo por mi seguridad, es muy conflictivo y amenaza bastante. Fui a Derechos Humanos y a la Fiscalía, pero no hay respuesta. ¿Dónde puedo ir? Y me deja su número de celular. Lo que pasa es que usted se equivocó, tenía que haber ido al Centro de Justicia para la Mujer. Entonces, si se presenta con ellos, abre una carpeta de investigación y van a inclusive, uno, poner una orden de restricción para que deje de molestarla. Segundo, le van a poder, si es necesario, dar un botón de pánico para que usted se defienda y pueda evitar alguna agresión de parte de este sujeto tan violento. Y lo más importante, se inicia el proceso penal para que sí, le rebajen de la nómina y a usted le depositen lo que le corresponda por ley para la manutención de su hija, hijo o hijos. Así que ahí le paso dos datos. Uno, el Centro de Justicia para la Mujer, para que pida la asesoría y el apoyo legal en este tema. Y el de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para que aprenda un poco también de este violentómetro. No se puede permitir que la molesten si ya terminó la relación, ahí, que se ahí se acabó, no debe de haber más presiones, hostigamiento ni nada por el estilo. Hay que enseñarnos a defendernos, así que espero que eso le ayude y que salga adelante con su proceso. Un favor, cuando ya tenga su denuncia, pásemela para darle la carpeta de investigación al equipo de comunicación social del propio Centro de Justicia para la Mujer, y que le puedan ayudar a monitorear la situación, de que no la molesten. No me dice dónde vive, pero inclusive podemos pedir el apoyo de la Policía Municipal para que estén atentos a su caso, y si hay una orden de restricción, este sujeto agresivo no se le acerque. Suerte con eso. Vámonos con Juan García, él está en el teléfono público. Vamos a ver si le podemos ayudar. Dígame, adelante, buenos días. Adelante. ¿No está? A ver, le preguntamos, Lulu, a ver qué tal. Bueno, muchas gracias, y ya que nos conteste, entonces, pues platicamos con él. Tenemos más mensajes, ¿qué le parece? Pero no, dice Luis que va al corte. Bueno, aparte nos tenemos que ir a un corte comercial, porque ya estamos en la media. Así que vámonos al corte y regresamos después de la pausa. Recuperamos la comunicación con Juan García. Le escuchamos, adelante, dígame, por favor.
Licenciado, buenos días.
Buenos días, dígame.
Ya, licenciado, van como 3-4 ocasiones que te he hablado molestándote sobre un árbol que está, nadie le hace caso, licenciado. Quisiera ver si por usted está afuera de la calle Gallo 1340. Ya han venido una compañera que se encarga de cortar árboles, y estábamos nosotros dos vecinos y yo, les preguntamos, oiga, ¿por qué? Pues, no, dice, ya les di presupuesto, eso hace como unos 15 días, ya les di el presupuesto, quedaron de avisar, más tardar 2-3 días. Si nos dan luz verde, con mucho gusto el otro día venimos a cortarlo. Hasta la fecha no han venido, licenciado. El árbol está muy ladeado ya, estamos esperando, como yo, vimos eso enfrente aquí, vaya a pasar un problema en serio, y vamos a andar ahí hablándoles a ver qué nos va a reparar, qué nos va a esto. Yo quisiera ver si por medio de usted nos pudiera ayudar, licenciado.
Pero
el reporte es 351951.
Claro, pero dígame una cosa, ¿ese árbol en dónde está? ¿Fuera de una casa o negocio?
De la empresa esta.
Sí,
es
no,
la empresa la que está, licenciado.
Ya, bueno, ya creo que ya recuerdo. Es que ese asunto, acuérdese que lo tiene que resolver el particular, no lo puede quitar el ayuntamiento. O sea, al ayuntamiento no le corresponde, porque el reglamento obliga al dueño de la casa o negocio a hacer la poda preventiva de los árboles. La empresa tiene que pedir permiso para que un particular llegue y lo pode, o que a Parques y Jardines lo pode con el pago que haga la empresa. Más bien ustedes, ya, como vecinos, tienen que pedirle a la empresa.
Ya vinieron a verlo, pero más, los de la empresa no hacen nada. Uh-huh. Es lo manda una compañía a hacer un presupuesto. Yo le digo, de aquí a 3 días yo le hablo, pues, para darle visto bueno. Y no hablan los otros. ¿Qué hace usted?
Claro.
Nada, ¿verdad?
¿Por qué no va a Justicia Alternativa o Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital y cita al representante legal de la empresa que se haga responsable del árbol?
¿Cómo?
¿Por qué no va usted o sus vecinos en conjunto a Justicia Municipal a presentar una reclamación para que el dueño de la empresa, el representante legal, se hagan presentes y le expliquen que quieren que se hagan cargo del árbol?
Okay,
eso es lo que con lo conducente en este caso. Justicia Municipal es Calzada Independencia y Hospital.
Okay, licenciado.
Sí.
Voy a hacer eso, juntarlo y vamos, voy a ir para allá.
Es que así lo pueden notificar al representante legal de la empresa, y ya cuando se acuda a la audiencia, que esperemos si lo haga, okay. Ahí le manifiestan que,
y con mucho gusto, licenciado,
que se resuelve, ¿verdad? El problema.
Discúlpeme que le estoy molestando, pero no hay otra, ¿verdad?
Sí, no, bueno, pero acuérdese que aquí no se soluciona, sino que la solución es hacer las cosas conforme al reglamento. Y en este caso, la empresa es la responsable, pero hay que presionarla.
Ok.
¿Sí?
Gracias, licenciado, muy amable.
A usted, gracias, buenos días. Bien, voy con más mensajes de texto que tenemos acá pendientes. Y aquí señala lo siguiente. Quiero hacer un reporte del parque botánico que está lleno de vendedores ambulantes, siendo que andan caminando personas de inspección y vigilancia y no los quitan porque no tienen permiso. Es toda el área del Hospital Civil Viejo. Esta administración no puede gobernar, dice Javier Ornelas en su comentario. Lilias dice, quiero reconocer en público el buen desempeño de la doctora María Sol López de la Clínica 110 de Rehabilitación Física, ya que ella todos los días se esfuerza por atender de la mejor manera posible a todos sus pacientes. Hace una buena labor con excelente espíritu de servicio. Ahí está el reconocimiento, que inclusive, si me permites, Lilia, lo hacemos extensivo al equipo de comunicación social del IMSS para que se lo haga llegar a la doctora. Y creo que eso puede ser un incentivo para que siga haciendo bien su trabajo. También lo bueno se tiene que mencionar cuando es necesario. Acá nos dice, mi tía tiene 81 años, está postrada en cama sin movilidad por una operación de la cabeza y una fractura de cadera. La ayuda que recibe de parte del gobierno es importante para ella porque nos ayuda a resolver algunos gastos en este momento. Se extravió el NIP de la tarjeta y nos están solicitando que la llevemos presencialmente al banco. Okay. Ya les había comentado, si no me equivoco, que se necesita pedir una revisión a domicilio, una visita domiciliaria se llama, pero lo que vamos a hacer es, ya con el mensaje con teléfono, pedir a Monitoreo de Bienestar que nos ayuden ellos a generar la cita y a gestionarla. Y una vez que ya le digan a usted o se comuniquen con usted, nos avisa si ya logró resolverse el problema del NIP, porque una visita domiciliaria puede resolver el problema. Y algo bien importante, pónganse de acuerdo con el adulto mayor para que designe a un auxiliar, una persona que responda por él o ella cuando no esté disponible. Eso es muy importante, necesitan hacerlo así. Preguntan acá, si pago mi refrendo en línea, ¿cuánto tarda en reflejarse el pago? Es la primera vez que lo voy a realizar. Los fines de semana cuentan para que se refleje el pago, dice el señor Gutiérrez. Es automático cuando se paga con tarjeta de crédito. Usted al pagar con tarjeta de crédito, el dinero inmediatamente llega a la recaudadora, a la tesorería, y a usted por un mail le hacen llegar el recibo, y ese recibo le sirve luego para hacer su cita de la verificación vehicular, y posteriormente el recibo lo va a requerir impreso para hacer el trámite de cambio de placas. Entonces, si me pregunta qué tan rápido es inmediato, pagando con tarjeta de crédito. Acá nos dice, ya está el mensaje completo de una persona que pierde movilidad y no puede cobrar sus incapacidades. Muy bien, entonces gracias. En este momento lo estamos derivando al Seguro Social para que nos ayuden a darle seguimiento. Le pido, por favor, a quien tiene el teléfono que termina en 0912, que conteste para que le puedan dar solución lo antes posible. Acá nos dice, ¿me pueden ayudar a reportar teléfonos de México? Falla de mi teléfono del 23 de junio. No tenemos línea telefónica. Me deja el teléfono, pero también el folio. Es el 2777-9865 a nombre de Verónica Salazar. Si fue el 23, entonces llevamos apenas 1, 2, 3, 4 días hábiles. Tendría que quedar entre hoy o el sábado y si no el próximo lunes para poder intervenir. Ya de todas maneras lo pasé al aire en espera de que le atiendan. La señora Morán dice, quiero reportar un bache que está profundo y creciendo día a día. Se encuentra en Anselmo Camacho entre Joaquín Martínez Chavarría y Ramón Corona en la colonia Lomas de Polanco. Está más cerca de Joaquín Martínez Chavarría. Para que puedan darle atención, yo le sugiero también que haga usted un folio al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Es muy importante que lo haga, que se comunique con ellos. Usted los guarda como contactos, les envía el mensaje y el chatbot le va a estar dando la atención y folio hasta que concluya con su reporte. Si algo se requiere más personalizado, entonces sí, el robot le deriva con un operador humano que le dará continuidad a su solicitud. Pero sí es importante que lo haga en donde le estoy explicando. Ricardo del Río, tengo desde el sábado pasado sin internet ni teléfono. El folio es el 027819, funcionó un rato pero me quedé sin servicio, volví a reportar el 23 de junio y el 26 lo volví a reportar y me dice la grabación que es una amplia zona, pero mi vecina de al lado y la de enfrente sí tienen servicio, dice en su comentario. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió y nos vamos a quedar con el primer teléfono, el que fue el pasado sábado, que estamos hablando de la fecha 21 de junio, entonces... Si tiene el folio del 21 de junio, pásemelo. Entiendo que va a ser este 027819. Confírmelo, por favor, para poderlo pasar al equipo de Telmex. Mientras tanto, lo espero. Vamos con María del Refugio Hernández. Ella está también en el teléfono público en línea. Adelante, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días.
Sí, mire, le comentaba yo a la persona que me contestó el teléfono que nosotros tuvimos un problema en Banco Azteca. Yo hace como un mes más o menos le llamé para pues que me orientara a ver qué hacíamos mi esposo y yo. Y pues sí, de hecho fuimos a donde usted me dijo que podíamos ir, a la conducir. Fuimos a la fiscalía, pero resulta que, pues no, el fallo fue a favor de ellos, pero porque ellos dicen que porque las compras o que se hicieron fueron con la tarjeta de mi esposo y con el NIP, pero nunca, aunque nosotros les hemos mencionado siempre, tanto ahí ese día con el ejecutivo que nos hizo favor de bloquear la tarjeta, que ahí nos habían robado, nos robaron, me cambiaron la tarjeta, estábamos mi esposo y yo estaba de frente al cajero y vi una mano nada más que dijo así no, y sacó la tarjeta del cajero, pero yo no vi nunca en qué momento me cambió la tarjeta, o sea fue cuestión de segundos y ya nada más dijo ponga su NIP, y pusimos y yo le dije a mi esposo pon tu NIP, pero como se tardó poquito, otra segunda persona que había ahí en el banco, porque estaba solo completamente, nada más estaban esos dos delincuentes, y se acercó también a decir, ponga su NIP, le dijo a mi esposo, a él yo no lo vi de cara, la verdad. Al otro señor sí, porque me lo encontré, él iba saliendo y yo iba entrando al cajero, y pues sí, lo vi. Entonces, pues resulta que al decir ellos que pusiera el NIP, pues apareció visible, con números grandes, y la pantalla se cambió de color también, y fue algo que para mí sí fue algo raro. Pero como era la primera vez que visitábamos nosotros ese banco, pensé que se había cambiado por eso el color de la pantalla. Pero apareció el NIP que mi esposo pues puso, con números grandes, en color rojo, que se podían ver desde lejos, y de esa forma, señor, pues nos robaron la tarjeta y nos robaron el NIP vulnerando su cajero. Entonces, inmediatamente nosotros subimos, porque estábamos ahí, fue en el Banco Azteca, que está ahí frente al Tren Ligero. Y subimos inmediatamente porque queríamos hacer esa transferencia. Nos atendieron en el lapso como de rápido, fue milagrosamente fue rápido. Y nos atendieron pues como en unos 5 o 10 minutos cuando mucho, y ya pues mi esposo, la ejecutiva le pidió su tarjeta, su INE. La metió y ella nos dijo, acaban ustedes de hacer un retiro por 10,000 pesos. Y le dijimos, no señorita, nosotros no hemos hecho ningún retiro. Y dijo, pues aquí aparece. Y entonces ya fue cuando dijo, deme su tarjeta. Y ella, y yo le entregué la tarjeta y ella la pasó por, no sé cómo se llama ahí la parte donde la pasan, y dijo, esta tarjeta no es de ustedes, de ninguno de los dos. Volteó la pantalla y vimos que aparecía la cara de una mujer joven, y pues sí, en verdad, pues no éramos ninguno de los dos. Mi esposo tiene 76 y yo tengo 71 años, señor. Entonces, pues para no hacer la más larga, ya me dijo la ejecutiva pues que nos habían cambiado la tarjeta. Entonces, pues nosotros decíamos, pero ¿cómo? Y ya le dijimos, mire, pues entonces, ¿sabe qué? Pasó esto, un señor, una persona llegó por atrás, cambió sacó la tarjeta que yo estaba introduciendo apenas. Yo la tenía casi ya al borde cuando yo vi la mano que dijo, así no, pero yo inmediatamente vi que cambió, que puso la tarjeta, pero no era la de nosotros. Y también vimos el NIP.
Claro, señora, la voy a interrumpir. Así como me lo está contando a mí usted, ¿se lo contó a la Conducef delante de la gente del banco?
Sí, señor.
Es que en este caso aquí el problema, le voy a explicar. Usted está admitiendo que entregó la tarjeta, aunque fue en contra de su voluntad, usted está admitiendo ahí que pierde el control del plástico y eso invalida el contrato de prestación de servicios que tiene la banca con usted. Eso lo ha dicho aquí la Condusef cuando están con nosotros. Cuando usted en sus declaraciones admite ante el representante del banco o el representante de la Condusef que en algún momento la tarjeta alguien se la quitó, así sea, no sé, a lo mejor a la fuerza, usted ya pierde el control del plástico y por eso el banco le dijo, no es mi culpa, es culpa tuya. ¿Qué sigue? Porque ya el banco prácticamente con eso se va a deslindar, que se vayan a la fiscalía en la calle 14 a denunciar a presentar la denuncia por fraude o por robo lo que resulte, para que se haga una investigación de estos delincuentes que andan cajero por cajero robando personas de la tercera edad. Ya desgraciadamente, la cita de la Condusef, ¿cuándo fue?
Fue el mes pasado, ya tuvimos la audiencia con el licenciado de ahí, eso fue lo que dijo él, que como las compras se habían hecho con el
NIP, y la tarjeta,
el plástico de mi esposo, pues entonces pues por eso el banco se deslindaba, pero yo lo que le comenté, pero y si nos asaltaron, por decirlo así, dentro de sus instituciones, usted puede ver que lo que le estamos diciendo es cierto en sus cámaras, pero ellos se niegan, a los del banco, a hacer uso de las cámaras, porque les hemos dicho y dicen ellos que ellos no tienen acceso, que los que tenían era la compañía, que de hecho nos dijeron que era la Panamericana, y que pues ellos no. Ahora yo mi pregunta sería, si ahí dentro de sus instituciones están vulnerando sus cajeros y nos están asaltando, porque es un asalto a las personas de la tercera edad, y no hacen nada, porque estaba completamente solo y esas dos personas están esperando, están cazando que llegue uno hacer sus fechorías, porque incluso ese día se tardaron más de lo normal, de lo que se hace, tarda uno en hacer un sacar dinero, qué sé yo, cualquier cosa del cajero, y esperábamos a que se medio desocupara uno, pero nunca se salieron.
Sí, desgraciadamente aquí
en el banco.
Claro, entiendo. Desgraciadamente aquí eso ya es asunto de las autoridades municipales, que es reforzar la vigilancia en el exterior del banco. La seguridad privada que pudiera tener el banco, si la tiene, es por sus instalaciones, y las cámaras, como ya le dijeron, pues vigilan que no dañen el equipo, que no se lo roben y le prestan un servicio a la población, pero es el ciudadano el que trae la tarjeta el que debe tener resguardo de la misma. Entonces sí se están cometiendo muchos asaltos, pero hay que pedir, uno, a las familias que difundan la información para que esto no se repita, que sea más difícil que caigan en el engaño, y lo más importante, pues ustedes ya hice a la fiscalía a denunciar el asunto para que se trate de buscar a los culpables. Con suerte más adelante los arrestan por otro delito y a lo mejor ya pueden ahí localizarlos o ver inclusive quién hizo las operaciones, pedir la información de las cámaras de vigilancia, rastrear a la banda, detenerlos, es lo más importante.
Incluso, señor, discúlpeme, licenciado, perdóneme que lo interrumpa, pero nosotros, pues todo eso se lo comentamos a la familia, cómo pasó y todo, y le describimos a las personas. Otro día, señor, apareció en el celular de mi hija unas fotos que decían alerta ciudadana, estos carteristas, no sé qué, han sido vistos aquí, que asaltan a las personas, bueno, que les quitan las tarjetas a las personas que están utilizando la línea 1, 2 y 3 del tren ligero, y eran ellos, señor, eran ellos, y yo esas fotos las tengo aquí en mi celular, y se las he mostrado, pero de nada sirve.
Claro, no, váyase a la fiscalía, es lo más importante.
Ya fuimos,
¿sí?
Señor,
yo me tengo que ir a la pausa, le agradezco la llamada, pero sí tienen que presentar su denuncia formal, ¿sí?
Pues muchas gracias.
Muy bien.
Pero ya fuimos también y no se me hace justo. Ahí en esa tarjeta mi esposo tenía el finiquito de sus 25 años de estar trabajando y todo. Ay. El ahorro de años. Porque
entiendo.
Fueron 160 mil pesos.
Claro que sí.
Lo que nos vaciaron esa tarjeta.
Sí, mayor razón para que vayan a la fiscalía. Me tengo que despedir, señora, vamos a la pausa y estamos en contacto con ustedes. Esperemos que prospere la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. Gracias. Bien, tenemos una nota de voz, y bueno, son dos, y luego la llamada en vivo de Juan Robledo, así que permítanos primero dar salida a estos mensajes y continuamos. Luis, por favor.
Hola, Víctor, muy buenos días. Solamente para platicarte algo que me sucedió hoy en la recaudadora 5 y para que lo tengan en cuenta los radioescuchas. Como te comentaba en anteriores audios, a mí nunca me llegó el pago de refrendo al correo, solamente me llegó el formato de verificación. Entonces, pues tú sabes cómo son los trámites burocráticos aquí en nuestro país. Por lo tanto, pues no quise esperar a que en algún momento me regresaran para la hora de hacer los trámites de la verificación y también de lo de las placas. Entonces, fui a la recaudadora, llegas ahí al módulo de información, te hacen llenar de nuevo el formato ese de Hacienda, donde vienen tus datos personales, los datos del carro, donde tienes que poner tu CUR, tu RFC, toda esa información. Y ya de ahí con tu INE y con tu tarjeta de circulación, pues ya vas, haces tu respectiva fila, te pasan al escritorio, te checan tu documentación, copia del INE, la INE original, tu tarjeta de circulación, checan que esté pagado tu auto. Y ya de ahí te pasan a la caja, a que recojas tu reimpresión, y te cobran 65 pesos. Para que lo tenga en cuenta la ciudadanía, por si es que a su correo no les llegó. Y aparte, pues me comentó la señorita de la recaudadora 5 que de todas maneras no te hacían válido si lo querías tú reimprimir desde la página de Hacienda, que no te servía, que tiene que ser físico, supuestamente eso me dijo la señorita. Entonces, como te digo, para evitar alguna molestia porque te vayan a regresar, pues mejor decidí a irlo a reimprimir, y pues para que tengan los radioescuchas como una idea si en dado caso no tienen ese documento. Saludos y que tengan buen día. Gracias.
Gracias, muy buen día. Juan Robledo, ahora sí le escuchamos, adelante y bienvenido, dígame.
Buenos días, Víctor.
Le escucho, dígame, buenos días, gracias a usted.
Lo que pasa es que le hablo por un caso aquí de, pues sí, viene siendo de lo del CIAPA.
Ajá.
Desde el sábado pasado, ya no, hizo llegar el agua aquí al domicilio, o sea, no hasta el domicilio, yo creo que a toda la cuadra, uh-huh, la colonia. Y llamo ahora y al CIAPA y me dicen que no es zona de corte de agua, y me dice que, pues, o sea, como le digo, o sea, dice que no es corte para esta zona, y es hora que todavía no cae agua aquí.
Uh-huh. Páseme el folio de reporte que tiene, ¿cuál dice que es?
No me levantaron folio de reporte, oiga.
No tiene. Bueno, entonces deme el cruce de calles. Si no, le voy a dar también que le ayude a alguien para hacerlo por internet o por correo.
Muy bien.
Es importante. Primero, dame el cruce de calles, si es tan amable.
Viene siendo calle Roble.
Ajá.
Y avenida de los Pinos. Es calle Cobre.
¿Cobre o Roble?
Es calle Cobre entre calle Roble y avenida de los Pinos.
Ah, de acuerdo, ya. Muy bien, le voy a pasar un correo electrónico que es para que lo haga por mail, si alguien le puede ayudar de la familia. Usted tiene correo, ¿sí?
Ah, muy bien.
Está sencillo, reportes.
Sí.
@ CIAPA.
Muy bien.
.gov.
Muy bien.
.mx.
Muy,
¿sí?,
bien.
Por favor, para que la atiendan ahí de manera directa.
Ahí se levanta el reporte.
Sí, de manera electrónica. Si no le contestan el teléfono o no le quieren dar un folio por teléfono, ahí lo puede generar.
Muchísimas gracias, Víctor.
A usted, gracias. Estamos en contacto. Eugenia Díaz, tuve una hija hospitalizada en la clínica 110, hubo negligencia médica y falleció. Me mandaron a Camejal y dijeron que no se podía hacer nada. Mi hija tenía agua en los pulmones, le pedí al médico que la sacara y prepotentemente dijo que él era el médico, no yo. A la semana mi hija murió. Le reclamé, lo único que hicieron fue cambiar al médico de clínica. En Camejal no ayudan, es lo que dice este comentario. Ana Rosa Molina. Tengo 10 años peleando mi Afore, ahora me dicen que no me darán nada, pero no me dicen por qué. ¿Qué debo hacer? Dice el comentario. Manuel Gutiérrez, Camejal está en el centro después de la prepa 1 por Garibaldi. Gracias. Rafael Domínguez, el 25 de junio tenía cita con el cirujano para que me diera cita de cirugía, pero me mandaron al doctor a cirugía, mandaron al doctor a otra cirugía y me dieron nueva cita hasta septiembre, pero mis exámenes se van a vencer y voy a comenzar en ceros, dice Rafael Domínguez. ¿Pueden ayudarme a que me den cita para mi operación? Es un padecimiento de hernia hiatal. Bueno, preguntamos en el IMSS y ellos decidirán si le pueden ayudar. Rogelio Castañeda encontró expediente clínico en el camión ruta T003 de Chapala. A nombre de Angélica María Prieto, hay que comunicarse al 33-12-20-14-39, 33-12-20-14-39. El señor Oscar encontró credencial del INE de Landino Joya, Evelyn Guadalupe, comunicarse al 333-1764-164. Bueno, pues ya ni modo. Mari Robles, hace días en Plaza Patria había un módulo donde te ofrecían tarjeta de crédito de Volaris, Inver, me habían dicho que no había anualidad, firmé los papeles, pero no los leí, luego me ofrecieron otra y al decir que era la de Volaris, me comentaron que esa sí tiene anualidad. Bueno, nos vamos, gracias por su comunicación esta mañana en el teléfono público, lo esperamos el próximo lunes.